Vive tu vida digital en Territory Mac.
El viernes Apple celebró el Black Friday, el día especial de compras que marca el inicio de la campaña de Navidad con precios especiales. Y ese mismo día se inauguró la Apple Store La Cañada en Marbella, que es la cuarta tienda de Apple en España, ubicada en el centro comercial La Cañada en Marbella, que es la primera Apple Store en Andalucía. Guille fue el primero de la cola.
Jaume Angulo presenta Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Tenemos un concurso activo. Si quieres ganar el libro El arte de la iPhonografía por gentileza de Illusbooks, que trata las técnicas para mejorar tus fotos y vídeos con el iPhone, envía un correo electrónico a esta dirección: concurso@territorymac.com con la palabra clave iPhonografía. Bienvenidos a Territory Mac. Comenzamos.
Hoy en Territory Mac,
Albert Navarro informará de la actualidad. Conversaremos con los organizadores y ponentes de la Barcelona Developers Conference 2011. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de juegamap.com presentarán los juegos de la semana y te propondremos un nuevo tema de debate en la encuesta. Llega la información con Albert Navarro.
Territory Mac, noticias.
Hola Jaume, comenzamos el repaso a la actualidad con un nuevo homenaje al cofundador de Apple, Steve Jobs, realizado en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas americana, que consiste en 30 pantallas con forma de iPhone que exhiben 300 patentes en las que Jobs figura como autor o coautor. 9to5 Mac, CNET y Digitimes apuntan que supuestamente la próxima generación del iPad incorporará la pantalla Retina de 2048x1536 píxeles, que será un milímetro más grueso por culpa de la iluminación adicional que necesita ese panel y que Apple ya se está preparando para lanzarlo dentro de unos meses. Los mismos sitios web añaden que el próximo iPhone integrará un chip NFC. MacNN informa que la Apple Store de la emblemática estación de Grand Central Terminal en Nueva York tiene que ser la más grande del mundo. La compañía de la manzana ha instalado pantallas que anuncian lo siguiente: Apple Store Grand Central llegará próximamente. La Apple Store que visitarás dos veces al día. Mike Hubble afirma que Apple está trabajando con Sharp para fabricar un televisor llamado ITV. Añade que están trabajando en paneles LCD especiales, que la producción comenzaría en el mes de febrero y que su lanzamiento podría ser a mediados del próximo año. SemiAccurate ha sabido que Apple podría estar preparando la transición desde AMD a NVIDIA para las unidades de procesamiento gráfico de sus próximos MacBook Pro. Apple Weblog publica que Apple ha eliminado de la App Store la aplicación de Big Fish Games, que permitía la suscripción mensual a juegos para ser jugados en streaming desde los servidores de la compañía de entretenimiento. Big Fish pretendía que el usuario pudiera acceder a cualquiera de sus títulos por $6.99 mensuales para ser consumidos bajo cobertura Wi-Fi. Incluso se ofrecía un acceso gratuito en el caso de los que no jugaran más de media hora al día y no tuvieran inconveniente en aceptar publicidad insertada. Y terminamos con el repaso a la actualidad. Foss Patents informa que el pasado año Motorola aseguró que el servicio Mobile Me de Apple infringía una patente propia sobre el modo en que se sincronizan los datos. Aunque la resolución final del caso no se dará a conocer hasta febrero próximo, Motorola ya ha ganado una demanda previa por esta misma patente, por lo que si gana definitivamente en febrero, significaría que Apple debería suspender, al menos en Alemania, todos los servicios de iCloud que contengan esa violación de patentes en cuestión. Jaume, esto es todo. Hasta la semana que viene. Adiós.
La semana pasada te preguntaba en la encuesta de Territory Mac qué opinión te merece que Skype lleve videollamadas con Facebook. Y vuestras respuestas están repartidas. El 33,3% os parece bien. El segundo 33,3% decís que no lo usaréis. Y el 33,3% restante usaréis otra aplicación para hacer videollamadas. Aunque la domótica, el sistema para automatizar los hogares, lleva años desarrollándose, es ahora cuando muchos usuarios del iPhone 4S se dan cuenta de que el asistente personal Siri es una nueva forma de comunicarse e interactuar con las máquinas. Estas reflexiones nos llevan a formular la pregunta de esta semana. ¿Siri será decisivo en la implantación de la domótica? Puedes dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac, en Twitter y en nuestra página web, en www.territorymac.com. Y la próxima semana daremos el resultado en antena.
Territory Mac, La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas.
La semana pasada se celebró la Barcelona Developers Conference 2011, un evento dedicado al mundo de los desarrolladores en el Museo Marítimo de Barcelona. Nosotros asistimos y tuvimos la ocasión de conversar con los organizadores y algunos de los ponentes.
Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas.
Saludamos a Xavier Colomé, consejero delegado y fundador de Barcelona Developers Conference en 2011, y también a Antonio Quiles, director de marketing y cofundador de Barcelona Developers Conference en 2011. Chicos, esto es realmente impresionante lo que estáis llevando a cabo en Barcelona y además en un lugar tan emblemático como es el Museo Marítimo de Barcelona, y parece hecho a medida porque el lema de las conferencias es Navegando hacia el futuro. Xavi.
El marco, como bien dices tú, es perfecto porque el choque que hay entre lo antiguo y lo nuevo es casi perfecto, y además en el Museo Marítimo es para recordar que los barcos navegan y ahora mismo la gente navega por internet. Entonces esa metáfora era perfecta para enmarcar pues estas sesiones en un espacio casi perfecto.
Barcelona Developers Conference 2011 se ha celebrado del 17 al 19 de noviembre, dedicado al mundo de los desarrolladores, profundizando en el software, en la telefonía móvil, en la robótica. Es la primera vez que se realiza aquí en el Museo Marítimo de Barcelona. Tiene una capacidad para 1.500 personas y la finalidad es fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías, Xavi.
Sí, una de las cosas que hemos hecho para fomentar esto es, por ejemplo, el hackathon de 24 horas. Entonces, este hackathon lo que hacemos es dejar la máxima libertad a la gente para usar las librerías que puedan, como de gráficos 3D, de sonido, lo que puedan, para expresar al máximo su creatividad. Como comentábamos antes, en cuanto al museo, ellos nos lo han cedido, y una de las aplicaciones que se van a desarrollar en el hackathon es una aplicación para museos. De esta forma también contribuimos a que el museo crezca con nosotros. ¿De acuerdo? Otro es un juego, que es una cosa que gusta mucho a la gente, y finalmente queríamos hacer una cosa en la nube también. Esas son las tres categorías del hackathon. Aparte de esto, hacemos colaboraciones con ASS, que es la asociación de robótica, que están haciendo un trabajo increíble. Viene gente de México, Colombia, con más de 30, 40 robots.
Y atención, amigos, porque Hackathon es un concurso de programación con más de 5.000 euros repartidos en premios.
Sí, tenemos tres categorías, como bien ha comentado Xavi, y en cada una de las categorías pues damos un total de tres premios. En total son 9 premios a los 9 primeros finalistas. Entre ellos pues tenemos, como bien has comentado, pues del orden de unos 5.000 euros en metálico y en premios como pueden ser ordenadores. Luego tenemos dos premios muy interesantes que nos han cedido la Fundación Banesto, que son los premios Youth. Estos premios te dan la posibilidad de acceder a un programa durante 7 meses, de los cuales, si tienes un buen proyecto, te ayudan al mentoraje y a gestionar todo tu proyecto. Puedes entrar en las oficinas que tiene la Fundación Banesto de Youth en toda España y ellos te van a ayudar durante 7 meses. Es como si dijésemos un máster de 7 meses que vas a estar colaborando con esta gente y te van a ayudar a propulsar tu proyecto. Y eso es una idea genial, sobre todo para los jóvenes emprendedores y en este mundo de las nuevas tecnologías y, como no, de los desarrolladores.
Otra buena idea, Tony, es Show and Tell, una gran oportunidad para mostrar y promocionar proyectos, ¿eh?
Sí, esto es una muy buena idea que efectivamente se le acudió a Xavi. Y la verdad es que es muy buena oportunidad para los jóvenes emprendedores que tienen un proyecto o los que ya tienen un proyecto ya finalizado para poder vender su producto, ¿no? No solo es bueno tener un buen producto, sino también hay que saber venderlo. Entonces les damos la oportunidad de poder enseñarlo a toda la gente que esté pasando por aquí.
Lo que diferencia estas conferencias de otras es que la mayor parte del contenido se ha creado precisamente por los propios asistentes, Xavi.
Esta es una de las partes que también nos gusta bastante. Queríamos que nuestro evento se convirtió en el evento de todos. O sea, es la suma de todos, hacer un espacio para compartir, para discutir problemas y encontrar soluciones. Simplemente era un punto de encuentro, una de las misiones principales del evento.
Durante estos días, ¿qué ha sido lo más llamativo que ha ofrecido Barcelona Developers Conference a los asistentes? Toni.
Bueno, yo creo que lo más llamativo ha sido las Master Sessions, que ha venido gente realmente muy importante, gente de empresas como es Spotify, como es Twenty, como es Vistaprint, como es PayPal, como es Microsoft, etc., etc. Y la verdad es que es interesante poder tener aquí a esta gente que nos están pues ofreciendo charlas realmente muy interesantes y muy técnicas. Aparte de interesante, pues también todo lo que envuelve el evento, las actividades que hay. Realmente, si tuviera que destacar, lo destacaría todo en general, porque creo que todo es importante.
Bueno, a mí también me gustaría destacar el hecho de que tiempo de crisis no significa que no se puedan hacer cosas así. O sea, si estás esperando el momento perfecto, con las circunstancias perfectas, con todas las variables perfectas, nunca se van a producir. Este evento es una llamar la atención a esa gente que está esperando a eso, para decirles, no esperéis más. O sea, aunque esperéis a estas circunstancias que no van a llegar nunca, os vais a equivocar. Y es importante que aprendáis de los errores. La gente se tiene que equivocar. Y esa es una de las otras lecciones que creo que se pueden enseñar en esta conferencia.
Hemos leído, por ejemplo, que bueno, no solamente es ampliar conocimientos, sino crecer, como tú dices, profesionalmente, encontrar trabajo, presentar proyectos, buscar colaboradores, encontrar inversores y algo muy importante como es conocer gente.
Exacto, exacto. Nosotros queríamos enfocarlo por aquí para la gente, pues esto fuera un punto de encuentro para todos los desarrolladores a nivel internacional y que no fuera solo de un solo lenguaje, sino varios lenguajes, ¿no? Y varios puntos de vista diferentes, ¿no? Un sitio donde puedan discutir, donde puedan dialogar y encontrarse gente, incluso, ¿por qué no? Pues formarse en una empresa aquí. La idea es eso, que jóvenes emprendedores puedan encontrarse y hacer networking y conocerse entre ellos y fomentar sobre todo la emprendeduría a todos los jóvenes. Esa es la gran idea y queremos que ha salido bien y queremos fomentarlo de cara al año que viene, pues con la misma fuerza que ha sido este año.
Felicidades por este evento. Estamos viendo que representa un esfuerzo muy importante y que seguro que va a ser muy beneficioso para toda la comunidad de desarrolladores. Gracias, Xavier.
A ti para estar con nosotros y no olvidéis de visitar la página web que es BCN DevCon, que es Barcelona Developers Conference, y nuestro Twitter BCN DevCon.
Antoni.
Muchas gracias y bueno, espero que el año que viene veros aquí otra vez, repetir y que toda esta experiencia pues haya sido pues una ilusión para todos.
Territory Mac.
Saludamos ahora a Daniel Malcourt, director de Recursos Humanos de Twenty. Realmente es increíble el volumen de información que hay para poder administrar esos 12 millones de usuarios en Twenty. Es un trabajo realmente arduo. ¿Cómo se gestiona toda esta información?
Bueno, se gestiona con un equipo muy crack de ingenieros. Tenemos muchos servidores para guardar todos esos datos. El usuario de Twenty, en Twenty suben 5 millones de fotos al día a nuestros servidores. Y como puedes imaginar, eso no cabe en tu iPhone. Y hay que poner eso, guardar todo eso y controlarlo y mantener una página estable y consistente.
Y sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Cuando estamos hablando de redes sociales, de cloud computing, el tema de seguridad también es esencial.
Por supuesto, y una cosa de Twenty que una cosa del producto en sí mismo es que solo funcionamos por invitaciones. Claro, encima de ese equipo de ingenieros tan crack que tenemos ahí guardando y protegiendo los datos de nuestros usuarios, también el tema de que ser invitation only, que sea solo se puede invitar. Yo no puedo ir a Twenty.com ahora y hacer 10 cuentas. Alguien me tiene que invitar a Twenty y eso también es protege bastante a los usuarios.
Resúmenos brevemente en qué han consistido vuestras conferencias.
Bueno, han sido tres personas que han hablado en los últimos días de temas bastante interesantes y fundamental para Twenty. Uno muy importante será la seguridad, que un ingeniero aquí habla mucho de eso. Y como puedes imaginar, con 12 millones de usuarios, que el tema de privacidad y seguridad es fundamental para Twenty, ¿no? Luego tenemos otro, hemos tenido otro que ha hablado de mobile, que como ya sabemos en tecnología el futuro son tecnologías móviles. Entonces Twenty en el mobile es también fundamental para el negocio. Luego otro está hablando un poco de Twenty Release, que eso serían como lanzamos nuevos productos. dos veces a la semana. Todos entran, todos se madrugan y entran para lanzar nuevos productos, nuevas cosas en la página, que es muy importante para nosotros también estar al día y competir en el mercado.
Daniel, gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias. Y también quería comentar que Twenty hemos lanzado un proveedor móvil que se llama Tú, y que ya las tarjetas SIMS están en Vips, están en MediaMarkt y también online en Twenty.com puedes hacerte una cuenta de Tú y tener la experiencia Twenty en tu móvil.
Territory Mac.
Seguimos en Barcelona Developers Conference y estamos ahora con David Poblador. Él es responsable de operaciones productivas de Spotify. Nos comentabas antes de entrar en antena que hace 6 meses que estás en Spotify en Estocolmo y me decías, ya no voy a volver.
Bueno, es difícil volver. La verdad es que Estocolmo y Spotify son dos cosas bastante importantes. Estocolmo como ciudad es una ciudad llena de oportunidades, donde las empresas tecnológicas empiezan a tener mucha importancia. Hay mucha industria relacionada con el mundo de los videojuegos, hay mucha industria relacionada con el mundo de Internet. Bueno, los casos más típicos, Spotify, Ericsson, Skype, nacieron allí, en Suecia. Y por lo que respecta a Spotify, evidentemente, también es una empresa muy, muy interesante. Hace mucho para cuidar la felicidad de los trabajadores y la verdad es que estoy muy contento.
David, tu trabajo es planificar recursos para que millones de usuarios disfruten de Spotify. ¿Qué nos vas a contar en tu conferencia? Que, bueno, te están esperando ya, estás a punto de entrar. Cuéntanos.
Bueno, básicamente vamos a explicar un poco en qué consiste nuestro trabajo y qué mejoras técnicas realizamos continuamente para poder ofrecer nuestro servicio con la misma calidad a pesar de crecer en número de usuarios muy, muy rápidamente. Tengo que decir que realmente Spotify, una de las cosas a nivel técnico muy interesantes que hace es que consigue mantener una infraestructura muy simple, muy plana, de manera que puede crecer y puede mantenerse sin unos costes muy, muy grandes. Pero evidentemente detrás de esto hay una planificación muy importante en cuanto a servidores, en cuanto a infraestructuras de red, etcétera, etcétera, que es un reto muy grande. Y básicamente vamos a explicar pues algunos de nuestros trucos técnicos, cómo nos organizamos dentro del departamento de operaciones. El departamento de operaciones es básicamente el departamento que se encarga de mantener el servicio de Spotify funcionando 24 horas al día. Y vamos a explicar un poco esto.
Pues David, cuéntanos algunos de estos trucos.
Básicamente vamos a comentar un poco cómo lo hacemos para conseguir que una infraestructura que funcionó bien para unos pocos servidores sea prácticamente equivalente simplemente multiplicando este número de servidores. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, pues es nuestra manera de distribuir configuraciones a través de todos nuestros centros de datos, de todos nuestros racks donde tenemos nuestros servidores, etcétera, etcétera. Todo esto funciona usando protocolos estándar de Internet, hacemos solo uso de software libre y bien, es uno de los puntos clave. También todos nuestros sistemas de gestión centralizada de configuraciones y todo, donde mediante unos pequeños cambios en una base de datos central que tenemos podemos inmediatamente ganar capacidad para muchos usuarios extra, etcétera, etcétera. Totalmente sin prestar atención a todo lo que esto implica. La verdad es que es un reto interesante y hemos conseguido mantener la infraestructura muy simple, hasta el punto de que ahora mismo tenemos una infraestructura que nos permite perder un grupo de servidores, por ejemplo, por un error o por algún problema de conectividad o alguna cosa así, y todo sigue funcionando de manera que el usuario final no nota ninguna degradación en el servicio.
David, tengo que hacerte una pregunta porque seguro que nuestros amigos oyentes no me van a perdonar si no te la hago. ¿Cuál es el número de canciones que están disponibles ahora en Spotify para todos los usuarios?
Más de 15 millones de canciones. No tengo la cifra exacta, varía porque estamos siempre incluyendo tenemos un equipo que se encarga de gestionar nuevas inserciones de música en el catálogo y todo esto, pero más de 15 millones.
Gestionar todo esto es realmente tremendo, ¿eh?
Sí, es grande. Tenemos un número de servidores muy, muy elevado, pero bueno, como he dicho antes, uno de los éxitos infraestructurales de Spotify es que más o menos el servicio funciona igual que cuando teníamos una mínima parte de los usuarios que tenemos ahora y de cuando teníamos muchas menos canciones de las que tenemos ahora.
Ahí se ve el gran trabajo de ingeniería y desarrollo, ¿eh?
Exacto, es un equipo fantástico del que aprendo muchas cosas siempre.
David, gracias por atendernos y te dejamos ya porque te están reclamando.
Muchas gracias, solo deciros que si os animáis a trabajar para Spotify o intentarlo, podéis ir a spotify.com/jobs y me podéis seguir en Twitter en @DavidPoblador.
Territori Mac.
Amigos, saludamos ahora a nuestro compañero Oriol del Barrio. Buenas.
Hola, buenos días, Jaume.
¿Qué te parece Barcelona Developers Conference 2011?
Hombre, pues muy bien, es la primera vez que vengo, he estado en otras charlas y bueno, muy bien y buen ambiente.
Es el marco ideal para compartir, para aprender y presentar proyectos, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo es un marco interesante para, por un lado, aprender nuevas tecnologías, aprender temas que están ahora saliendo, luego también sobre todo para compartir con otros desarrolladores.
En estos momentos en que el cloud computing está en boca de todos, ¿el tema de la seguridad cómo está?
Bueno, realmente el cloud computing es importante, ¿no? Y hay muchos factores y también ahí interviene el tema de dispositivos móviles, que también está muy ligado con el tema del cloud computing. Entonces, la realidad es que, bueno, tenemos que dar nuestra confianza, ¿no?, a las empresas que están trabajando con el cloud computing y eso es difícil, ¿no? Y ahí hay mucha gente, pues, que está cuestionando, ¿no?, algunas formas de trabajar con cloud computing y sobre todo cómo se plantea el futuro del cloud computing en referencia a los temas open source, ¿no?, que es un punto muy interesante. Y es verdad que la seguridad es preocupante, ¿no?, en algunos puntos, pero bueno, también hay que saber, pues, evaluar si nos interesa o no nos interesa y qué realmente qué hay detrás y qué es lo que están haciendo con nuestros datos.
¿Cuál es la principal preocupación de los desarrolladores actualmente?
Bueno, ahora hay muchas preocupaciones, sobre todo relacionado, pues, con el tema de mejorar, ¿no?, de ser mejor, de trabajar mejor, de aportar cosas que hasta ahora nos estaban aportando, de ser cada día mejores y más profesionales. Y bueno, luego también, pues, siempre las clásicas, ¿no?, el tema de la seguridad y luego también un poco un tema importante, más por la preocupación del resto del mundo que no por el propio hecho del desarrollo, que es el tema de la seguridad, ¿no? Reflejar que lo que estamos haciendo es un tema seguro, que lo estamos trabajando bien y, bueno, enseñar que nos preocupa, ¿no?, los datos de las personas. Eso es un tema que tenemos que creo que hay que afianzarse mucho ahí.
Oriol, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Territori Mac.
Saludamos a Gunter Geiger, él es cofundador y director de Reactable Systems. Vosotros os estaréis preguntando, ¿qué es Reactable? Quizás por el nombre no recordéis ahora exactamente, pero si os digo que es una mesa táctil que trabajas a nivel musical con loops, que es súper conocida por los vídeos y por los conciertos de Björk, seguro que ahora ya te haces una idea de cómo es esta maravilla musical de la que yo te estoy hablando. Gunter, este proyecto nació en el laboratorio, en el grupo de tecnologías de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Estamos hablando del 2003-2004, ¿no?
Sí, es verdad. De hecho, empezamos porque nosotros en el grupo lo que hacíamos es organizar una conferencia y para esta conferencia queríamos preparar algo especial. Y este algo especial, bueno, era la Reactable, que por entonces era un proyecto dentro de la universidad que nosotros planteamos de cómo hacerlo. No sabíamos muy bien todavía cómo implementarlo, porque tiene muchas cosas que parecen como magia, que es como parece como tecnología muy avanzada, pero sí que teníamos un poco la idea de lo que queríamos. Entonces, el sistema este es que es una mesa, es táctil, puedes meter objetos, y esto era un poco lo que pensábamos que era la idea perfecta para trabajar con sonido y para interactuar con ordenadores también.
Tenemos que decir que Reactable es la primera mesa musical interactiva táctil del mundo.
Sí, básicamente era la primera que era con objetos y era un sintetizador y trabajaba de esta manera. Claro, es que en el entonces, porque hablamos del 2004, pero todavía no había los multitouch, no había los móviles que tenemos hoy en día, con los gestos estos para hacer zoom y todo esto. Esto empezó un poco más tarde, la moda de interactuar con pantallas multitouch. pero solo es una parte de nuestra mesa musical, porque la parte principal, de hecho, en mi opinión, es algo que todavía no se ha hecho muy famoso en el mundo de ordenadores, también de interacción con ordenadores, es trabajar con estos objetos. Yo creo que también esto, de hecho, es un poco el secreto por qué atrae tanto a la gente, porque es la primera vez que te quita un poco el miedo del ordenador, porque te quita como una capa de abstracción, digamos, una capa de donde tú puedes tienes objetos reales que hacen cosas, y esto es algo que en el mundo normal, que el ser humano lo ve como muy, muy normal, que es un objeto que hace cosas, que no es una ventana rara y que es todo virtual.
Gunther, en 2006 Reactable se dispara cuando Bjorn ve en internet vuestros vídeos y decide hacer una gira con una de vuestras mesas. ¿Qué supone esto para vosotros?
Claro, para nosotros, bueno, suponía mucha fama, mucho trabajo también, que nosotros no nos esperábamos, y también como la necesidad un poco de comercializarlo, porque antes era un proyecto interno de la universidad, un poco nuestro hobby que hacíamos ahí, y de repente había gente que quería comprar esta mesa, y para nosotros todavía solo era un prototipo. Con Björk, de hecho, Björk tenía el segundo prototipo de estas mesas, y también ahí hay un poco el secreto de la mesa, que cubría una necesidad de la música hoy en día, porque mucha música hoy en día está hecha como en el ordenador, es música electrónica, aunque que no lo parezca, pero que las bandas puras de rock and roll ya están desapareciendo, y si existen todavía, siempre tienen una parte de sintetizadores, una parte de ordenador, sea de post-production, algo siempre hay. Claro, y ahí estas bandas tienen el problema que ya no tocar en vivo ya es un poco aburrido, porque al final es un poco como darle al play en un botón y todo va automático. Y nosotros queríamos llevar esto otra vez al escenario, todo el trabajo que la gente, porque hay trabajo detrás de estas canciones, pero que esto está escondido en un estudio, hay uno como uno que está montando todo esto y luego sale a la luz, y nosotros queríamos que este trabajo se ve también en el escenario. Entonces es como una mesa para tocar música, hacer muchos de esos trabajos que normalmente lo haces en el estudio, lo haces en vivo, que también tiene este peligro que lo puedes hacer mal, ¿eh? Como con la guitarra.
Sabemos que Reactable está incluso en museos.
Hablamos de museos como de interacción, ¿no? Y esto va muy bien, porque lo que quieren es atraer a gente, o muchas veces también a niños, para que entran en un mundo desconocido, y en este caso es el mundo de música, que también es difícil de explicar así de manera interactiva, porque y tocas un instrumento o es difícil hacer música. Mientras esto, como tienes la ayuda del ordenador y todo, y lo puedes directamente ahí interactuar con estos cubos, es mucho más fácil también. Tenemos desde que fundamos la empresa ahora en 2009 y sacamos el Reactable, que creo es la mesa interactiva más ligera y más portable que hay. Puedes hacer también DJ sets muy largos, y también es algo visual para la gente que está ahí, no nos ve que estás ahí trabajando. Entonces son DJs.
Y atención, amigos, porque el pasado año Reactable aparece en la plataforma de Apple, aparece para iPad y para iPhone.
Sí, exacto. Nosotros, claro, la idea la teníamos ya desde siempre, pero primero queríamos hacer la mesa de verdad, pero el concepto que hay detrás lo podíamos llevar muy bien a esas plataformas, porque es un concepto, digamos, más abierto de programa de música. Esta es la combinación de varios módulos en vivo, que normalmente los programas de música son mucho más abstractos, que tienes botones y sliders y tienes que saber qué hace esto, y no sabes muy bien por qué sale este ahora, pero el Reactable es muy visual también, que también es una parte, porque pinta como todas las ondas, toda la información, todo el flujo de información se pinta en la misma superficie, entonces ves siempre, al mismo tiempo que escuchar, ves qué está pasando. Entonces, por ejemplo, si hay algún sonido que estás haciendo, sabes, esta parte hace ese sonido, si no te sale bien, también sabes que esto es lo que tengo que apagar o esas cosas.
¿Qué futuro le espera a Reactable?
Claro, estamos siempre mejorando todavía la interacción y el sistema, pero lo que ideamos ahora para el futuro bastante próximo ya es que como tenemos muchos usuarios ya del Rectel Mobile, y lo que queremos montar ahí más bien una página web donde la gente puede colaborar en sus obras con el Rectel Mobile, porque hay mucha gente que pincha con el Rectel Mobile, y lo que pensamos que toda esta música, todos estos datos y todo esto se podría compartir. Entonces, por ejemplo, uno puede empezar una canción con el Rectable Mobile, poner esto en nuestra página web y otro puede seguir. También pensamos que para usuarios, para gente que a lo mejor no es tan DJ, se puede bajar ya una canción grabada con el Rectable desde nuestra página web, o incluso una que se está tocando automáticamente, puede interactuar. Bueno, ese es un poco el próximo paso en este nivel.
Gunther, muchas gracias por atendernos, por explicarnos cómo funciona Rectable y los secretos. Y bien, estaremos muy pendientes de estas novedades que nos has comentado, que los usuarios de Rectable se conviertan en colaborativos.
Sí, pues gracias a ti para hacer la entrevista. Quiero decir que esto, que el Rectable Mobile ahora para nosotros es un poco la versión de Rectable que es para todo el mundo, que es un poco la idea, y también no solo existe para iPad y iPhones, que ahora claro en el programa de Mac a lo mejor esto no tiene sitio, pero también existe para Android, y la idea es al final es compartir entre todos, y los usuarios de Android, del Rectable Mobile para iPad, y también los usuarios del Rectable de verdad, los DJs que lo tocan en vivo. Puedes obtener más información en nuestra página web, que es reactable.com.
Territory Mac.
Ahora nos encontramos en el stand de Softonic. Estamos con Eva Roca, responsable de selección de Softonic. Habéis venido precisamente a Barcelona Developers Conference a buscar talentos.
Efectivamente, para nosotros esto es un escaparate, nos permite estar al alcance de la mano de la comunidad de programadores y desarrolladores web, y nuestra empresa es una empresa que continuamente estamos buscando y captando el talento para incorporar a nuestra compañía.
Me comentabas antes de entrar en antena que ahora mismo tenéis más de 40 ofertas de trabajo.
Correcto. Estamos en un periodo de expansión, estamos incorporando bastante gente, de hecho, y en lo que llevamos de 2011 han sido unas 80 personas aproximadamente, y eso, en torno web y nuestra empresa en concreto, somos líderes en el mercado a nivel mundial, con lo cual necesitamos incorporar aún más programadores para potenciar nuestra web.
¿Qué perfil busca Softonic en sus desarrolladores?
Buscamos gente autónoma, responsable, con talento y muy entusiasta. Disfrutar con lo que haces, yo creo que es clave para ser un buen profesional y disfrutar en el trabajo también.
Eva, en septiembre lanzasteis Nova, vuestra aplicación para móviles. ¿Qué tal está funcionando?
Exacto, para iPhone en concreto. Fuimos líderes en iTunes en España durante la primera semana y estamos muy contentos, preparando ya la versión para Android.
Eva, gracias por atendernos en este marco entrañable como es el Museo Marítimo de Barcelona.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra entrevista, y para todos aquellos que estéis escuchando en este momento y estéis interesados en saber más, conocer más sobre nuestras ofertas, siempre os podéis dirigir a la página www.softonic.com. Animaros, que el talento os está esperando en Softonic.
Territory Mac.
Seguimos en Barcelona Developers Conference 2011 y ahora saludamos a Neus Coll. Es responsable de marketing del Centro Internacional de Negocios de Cataluña. Neus, en SING habéis asumido una iniciativa social relacionada con los emprendedores. Ayudáis a crear una empresa cada día sin coste alguno. Cuéntanos.
Correcto. Consiste, a partir del 2012 hemos cogido este compromiso de constituir una empresa cada día. De hecho, el programa se llama Un Día, Una Empresa, y la página web es 1D1E.com. Y bueno, básicamente Think asume todos los gastos de constitución de la empresa, digamos los costes notariales, de gestión, etcétera, para, digamos, ayudar a los emprendedores o, bueno, empresarios a constituir empresas a coste cero, digamos. Además de la constitución, también damos soporte durante medio año a aquellas personas que necesiten un soporte, digamos, cualquier duda en temas de asesoramiento fiscal, laboral, jurídico, contable, etcétera. Sea de forma también gratuita, pues bueno, se ofrece este servicio durante medio año. Y bueno, el programa, también hay un un grupo de mentores o padrinos que pueden apadrinar un proyecto. Bueno, hay diferentes iniciativas alrededor de 1D1E.com, pero la idea principal es esta.
Nuestros oyentes que se planteen montar una empresa, ¿qué es lo que deben saber?
Bueno, nosotros por nuestra experiencia, lo más importante cuando se empieza un proyecto es sobre todo hacer un buen estudio de mercado. Ya sé que ahora todo el mundo hace un business plan y hay, bueno, varias pautas a seguir, pero lo que vemos generalmente es que todo emprendedor se piensa que su idea es única, que no hay competencia, que es algo innovador y bueno, realmente bueno, la mayoría de los casos ya existen, quizás no el mismo concepto de negocio, pero otros relacionados y bueno, o sea que pueden ser competidores. Este es un tema importante. Luego que hay mucho emprendedor que también quizás como está ilusionado y con muchas ganas, a veces sí que uno tiene unas perspectivas que no son del todo realistas en este sentido. Nosotros siempre aconsejamos, en la medida que sea posible, si uno está trabajando o en una empresa, pues bueno, que se vaya trabajando paralelamente con su proyecto y hasta que no esté ya muy avanzado, que haya un prototipo, una página web o sea, ya a punto de vender casi casi, pues que no se deje lo que es el trabajo fijo, porque luego, pues bueno, es una seguridad que se tiene. Y es que el porcentaje de fracaso es bastante alto, con lo cual, pues bueno, es una manera de tener una seguridad también. Digamos, esta sería nuestra receta.
Neus, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Quien esté interesado pues en cualquier actividad que organizamos en el CING, ya sea pues en conferencias, eventos, en espacios de trabajo o en este programa que hemos presentado de 1D1E.com, bueno, ya tenéis la página web y si no, desde think.com encontraréis toda la información.
Durante 3 días, en un marco incomparable como es el Museo Marítimo de Barcelona, los asistentes a la Barcelona Developers Conference 2011 tuvieron la oportunidad de ampliar conocimientos, crecer profesionalmente, dar a conocer sus proyectos, buscar colaboradores o encontrar inversores. Un evento dedicado al mundo de los desarrolladores en el que se profundizó en el software, la telefonía móvil y la robótica.
Sintonizas Territory Mac.
Nuestros compañeros Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno ya están preparados para presentar los juegos de la semana y la rivalidad ya está servida. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Jaume. Un placer. Bueno, pues para Mac esta semana me voy a aventurar un poco y no voy a traeros un juego en sí, tal como lo conocemos, sino que os voy a presentar una plataforma que existe para jugar a todo tipo de juegos a través de la nube.
¿Qué es la nube?
Bueno, pues digamos que es una parte de internet, digamos, donde uno cuelga sus cosas, ¿no? En este caso lo que haremos es jugar a juegos de gran calidad gráfica que no los alojaremos en nuestro ordenador, lo que permitirá que nuestro Mac, que a lo mejor será un Mac antiguo, podamos lanzar títulos como Batman Arkham Asylum o pues títulos que están a la orden del día, vamos.
¡Qué bien pensado!
Pues la verdad que sí, lo mejor de todo es que puedes jugar también a todos los juegos una demo de 30 minutos.
¿Y cuesta dinero?
Existen dos modalidades, la que sería la que se paga por el juego o la que pagas una mensualidad al mes y pues tienes opción a jugar a todos. Yo lo he probado y la verdad que a pesar de que al principio era un poco reticente porque pensaba que con mi conexión iba a notar un lag considerable, la verdad que se puede jugar y muy bien. Yo creo que lo recomiendo al 100%. Es una cosa que nos permite las nuevas tecnologías.
¡Magnífico!
A ver, Elizabeth, ¿qué nos has traído para iPhone?
Pues para iPhone os he traído una verdadera obra maestra. Es un juego que se llama Blood and Glory, o sea, sangre y gloria. Y nos recuerda a los antiguos gladiadores romanos, porque lo que vamos a tener que hacer es luchar en la arena, como si fuéramos unos auténticos romanos de la época. Y de una manera muy, muy sangrienta.
Pero veremos vísceras y todo esto.
Veremos de todo lo que te puedas imaginar que contenga sangre.
A ver, todo esto pinta muy bien, pero a mí háblame de la pasta, que es lo que me interesa.
¿La pasta? Pues vas a flipar.
A ver, ¿por qué?
Porque es gratis.
¿Gratis? No me lo creo.
Sí, de verdad es gratis. Lo único que tendremos que hacer es comprar de vez en cuando armadura o monedas, pues para ir mejorando poco a poco.
Bueno, está bien.
Pero de entrada, ya os digo, podéis jugar de manera gratuita y es un juego que merece mucho la pena.
A ver, Jonathan, ¿y para iPad qué traes hoy?
Pues hoy traigo lo que se conoce como un clásico, que seguramente todos hemos jugado alguna vez en su versión para mesa.
¿Y cuál es?
Pues es el Trivial Pursuit, el conocido juego de preguntas, llega ahora a nuestro iPad.
¿Y qué novedades tiene?
Pues bueno, tiene un modo que se conoce como el modo Pursuit, que es un modo especial para un jugador, pero también está el modo tablero, que para mí es el más divertido, es el que pones el iPad en medio de la mesa y juegas como si de un tablero se tratara, lo único que notas es molestar en tirar el dado y hacer todas esas cosas que se hacían antes.
¿Y de precio qué tal?
Pues el precio más que excelente, porque justamente ahora está de oferta a 1,59€, yo creo que está increíble.
Uf, si tuviera aquí un boleto de lotería seguro que me toca, porque parece que estamos de suerte.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos los oyentes, otro saludo para ti, Jaume. Y os recordamos que nuestra página web es www.jueganmac.com.
Un saludo a todo el mundo.
Adiós.
Sintonizas Territory Mac.
Nos vamos. Hace un tiempo, el grupo Aplidium consiguió descifrar el protocolo de comunicación del asistente de voz Siri, consiguiendo controlar el termostato de su casa mediante este asistente de voz de Apple usando un proxy. Pues bien, esta semana, un desarrollador, aprovechando este conocimiento, ha conseguido arrancar un coche con Siri usando el llavero remoto Beeper Car. En nuestra página web, en www.territorymap.com, podréis ver el vídeo. Gracias por tu atención y ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web en www.territorymac.com. Puedes seguir las conversaciones en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Hasta la próxima semana.
Territory Mac con Jaume Angulo.